In nome del Padre, con lo Spirito Santo, amen. Dio ti salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella ora della nostra morte. Spirito Santo, llena i cuori dei tuoi fedeli. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Mientras que estaba rezando, escuchaba que fuera en perro que está ladrando. Me hizo pensar en un cuento de un hombre que no se casó y tenía un pastor alemán. Era su mejor amigo. Y un día llega a la casa y resulta que se le murió su perrito. Y él fue su mejor amigo. Y él fue al sacerdote, porque era un católico practicante. Dijo, padre, usted podría rezar la misa por mi pastor alemán. Y el padre dijo, no, yo estudié derecho canónico en Roma y el padre no puede rezar la misa por animales. Pero él decía, pero padre, ese perro era muy bueno. Era mejor que cualquier esposa. No ladraba. No rasguñaba. Era muy manso y muy humilde. El padre dijo, no podemos rezar misas por animales. El hombre dijo, muy bien, padre, yo pensaba de darle $50,000 por la misa. El padre dijo, vuelve aquí, yo no sabía que tu perro era católico. Yo no sé si ese perro es católico o no, pero ladra mucho, ¿no? Muy bien, damos la bienvenida otra vez y voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en una semana. Luego entramos en una nueva etapa. Nosotros hemos aprendido la persona del santo que Dios había escogido para darnos los sacrificios. San Ignacio de Loyola, que ustedes tienen su portada en su cuaderno. Por eso les pido de rezar al santo cada día. Pedir para que San Ignacio de Loyola podría interceder por ustedes. Luego, les había dado una explicación sobre cómo hacer su meditación. Les dije que ustedes tienen que escoger un lugar donde hay silencio. Ustedes tienen que escoger un lugar donde hay silencio y un tiempo fijo. Es preferible rezar por la mañana. Por la mañana. Porque al esperar más tarde, sabemos lo que pasa. Tiene interrupciones, luego sorpresas, obligaciones, contratiempos, cansancio, y terminamos no haciendo la meditación o lo hacemos mal. Por eso les invito a tratar de hacer la meditación más temprano posible. Darle al Señor las primicias. Darle al Señor lo mejor de tu persona. Y dado que estamos en la cuaresma ya, 6 días adentro, si nos cuesta rezar muy bien, si nos cuesta levantarnos, hagamos un poco de penitencia, ¿ok? Hagamos un sacrificio. Tal vez también ir a la cama, acostarnos una hora más temprano para poder levantarnos una hora más temprano. ¿Y cómo rezamos? Ustedes tienen que tener su lugar. Su lugar. Y luego, un retrato de Jesús. Un retrato de María. Una vela. 2 velas. Tal vez un poco de incienso, pero no marihuana, ¿ok? Incienso aromática que sirve para elevar nuestras almas a Dios, ¿no? Luego dice Santo Ignacio, me pongo en la presencia de Dios. Me pongo en la presencia de Dios. Luego imaginar la mirada del Señor. Imaginar que Dios está mirándonos con mucho amor. Luego, rezar a María. María, que nos ayude a meditar bien. María, la grande contemplativa. La Virgen de Guadalupe. Que vino a llevarnos a Jesús. Luego, rezar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Digan esto. Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Otra vez. Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ya estamos. Luego, leer el pasaje bíblico. Los 3 pasos de Santo Ignacio. 3 potencias del alma. La memoria, la inteligencia, la voluntad. La memoria, el tema, Moisés, principio y fundamento. Entendimiento, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darme? ¿Cuál es el mensaje? Cada uno tiene una cita especial con Jesús cada día. Dichosos ustedes. Hay gente que puede ver al Papa en México tal vez una vez. Cada 2 o 3 años nosotros podemos encontrarnos con Jesús cada mañana. Qué bendición, ¿no? Tener nuestra cita con Jesús cada mañana. Luego, la voluntad. Abrir nuestro corazón y platicar con Dios. Plática con Jesús. Plática con el Padre. Plática con el Espíritu Santo. Plática con la Virgen María. Y así mantener esa conversación. ¿Cuáles son los efectos que pueden brotar en nuestros corazones? Amor por Dios. Confianza. Asombro. Súplica. Contrición. Alabanza. Ofrecimiento. Nuestros miedos. Nuestras inseguridades. Nuestros anhelos. Nuestros sueños. Nuestros proyectos. Todo esto puede ser parte de tu diálogo con Dios. Eso se llama la parte de la voluntad del corazón. Y si uno se distrae, leer otra vez el pasaje. Después de leer el pasaje, ¿qué tiene? Tiene el comentario que yo había escrito por ustedes. Entonces, con el pasaje bíblico, el comentario, el retrato, ustedes tienen suficiente material para entrar en diálogo con Dios. En diálogo con Dios. Y así, pasar la hora, distracciones van a venir. Leer otra vez. Tiene distracción, pedir a María ayuda. La mente se va, Espíritu Santo, ayúdame. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a rezar rezando? ¿Cómo nosotros podemos aprender a hablar inglés? Estudiando, a veces fallando. ¿Cómo podemos aprender a tocar la guitarra? Rompiendo las ventanas y luego eventualmente aprendiendo. ¿Cómo podemos aprender a cocinar quemando las tortillas, no? Entonces uno aprende mediante la práctica. La práctica. Presa Santa Teresa de Ávila dice que debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. Teresa de Ávila. Debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. Luego, cuando llega la hora, sacar tu pluma y vas a anotar en tu cuaderno cómo fue la meditación. ¿Cuáles fueron las luces, las inspiraciones, los consuelos, las desolaciones? ¿Qué pasó? Y vas a escribir. Se llama la revisión. Y al final, lo que vamos a hacer hoy, dado que nosotros somos mucho, al final de mi plática voy a pedir varias personas de acercarse y por 2 minutos se puede compartir con los demás cuál fue tu meditación para poder enriquecer el grupo aquí. Así es lo que nosotros hemos aprendido la semana pasada y una cosa más. Principio y fundamento. Principio y fundamento es el fundamento de los ejercicios. ¿Y qué es el principio fundamental? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Estamos aquí para alabar al Señor. Hacerle reverencia. Servir a Dios y mediante esto salvar a nuestra alma. Se lo repito porque ese es el fundamento de todos los ejercicios. Estamos aquí en este mundo para alabar al Señor. Hacerle reverencia. servir a Dios y mediante esto salvar a nuestra alma. Dos palabras: alabar a Dios, salvar nuestra alma. Este es el fundamento de los ejercicios, es el fundamento de toda nuestra vida, porque estamos aquí. Además, principio y fundamento, segunda parte es, debemos reconocer que todo lo que Dios había creado es bueno. Debemos usar las cosas en este mundo para llegar a Dios y no abusar. Y por último, ¿se acuerdan? Mi último punto hace una semana, la santa indiferencia. No preferir vida larga que vida corta. Salud más que enfermedad. Riqueza más que honores más que deshonores, humillaciones, sino de escoger lo que más me conduce. Por la razón por la cual yo he sido criado, la alabanza de Dios y mi salvación. Eso se llama la santa indiferencia. Cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, yo quiero tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. En esto yo estoy en paz. Esa sería la santa indiferencia. Ahorita pasamos a la segunda etapa de los ejercicios, y es el obstáculo mayor para nosotros. El obstáculo mayor para nosotros es una palabra. ¿Cuál es el bloque en nuestra vida que nos impide a realizar nuestro fin? Es el pecado. Por eso hoy, esta semana, entramos en el tema del pecado. Del pecado. Nunca desanimarnos, confiar en la misericordia de Dios, pero vamos a ver la realidad del pecado. ¿Cuál es el pecado? Y como el pecado es el bloque para realizar el principio y fundamento. Que Santa Ignacia de Loyola nos ofrece lo que se llama el triple pecado. El pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, y el pecado de otro hombre. Vamos a estudiar ahorita los pecados. Que el primer pecado es el pecado de los ángeles. Ustedes van a meditar mañana. El pecado de los ángeles. Pedirle al Señor la gracia de poder ver el pecado desde la perspectiva divina. Ver el pecado desde los ojos de Dios. El Papa Pío XII había dicho, el pecado del siglo es la pérdida de la conciencia del pecado. Se lo voy a repetir. Papa Pío XII. El pecado del siglo es la pérdida de la conciencia del pecado. Encontramos personas que dicen, bueno, yo no tengo pecados. Yo no mato, no robo. Soy una persona buena. Tal vez ustedes conocen personas así. Yo no tengo pecados, yo soy un tipo bueno, ¿no? Esa es la persona que me da más miedo. La persona que dice, yo no tengo pecado, la persona que me da más miedo, Porque Jesús vino para salvarnos de qué? Del pecado. Entonces la persona que dice yo no tengo pecados es la persona que da más miedo. Porque la razón de la encarnación de Cristo, su pasión, muerte y resurrección fue para liberarnos y salvarnos del pecado. Y el nombre de Jesús significa Dios salva, salva del pecado. Entonces vamos a pasar los tres pecados, una explicación. El pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles. Pedirle al Señor de ver el pecado desde los ojos de Dios. Si puede encontrar el pecado de los ángeles en el libro del Apocalipsis, capítulo 12. El libro del Apocalipsis, capítulo 12. ¿Cómo fue? Dios había creado muchos ángeles. Muchos ángeles. Pero dio a los ángeles la libertad. Porque para poder amar, debemos tener libertad. Y tuvieron que superar una prueba. ¿Cuál fue la prueba? Los ángeles tuvieron que adorar Jesús hecho hombre, que se llama la encarnación. Uno de ellos, su nombre, Lucifer, dijo, yo no voy a servir. Y en la tercera parte de las estrellas, en el cielo, los otros, siguieron a Lucifer. Luego llegó una batalla en el cielo entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y mediante San Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Satanás, Lucifer, fue expulsado del cielo con los otros ángeles malos. Fue el primer pecado en el universo, antes de la creación del mundo. Ahorita ustedes tienen que tratar de ver cómo Dios ve el pecado. Traten de ver las consecuencias. Cuando Satanás dijo, no voy a servir, ellos fueron expulsados del cielo. Esto es enorme. Perdieron sus lugares en el cielo. Número dos. Dios había creado el infierno. El infierno no existía siempre. Con un pecado, el no de los ángeles, Dios había creado el infierno. Un lugar de tortura, de tormento, que nunca se va a acabar. Luego, los ángeles se cambiaron en diablos. Los ángeles eran hermosísimos. Satanás se llama Lucifer, la estrella hermosa de la mañana. La estrella más hermosa se cambió en un ángel espantoso, feo. Así lo que hace el pecado. El pecado no es hermosura, el pecado es fealdad. Y lo peor, los ángeles fueron expulsados en el infierno y ellos empezaron con el no de Dios de odiar a Dios con toda su existencia. Trata de imaginar esto. Un ángel criado en la máquina de semejanza de Dios, odiando a Dios en forma total y para siempre. y orando también a nosotros. Por eso ustedes van a meditar sobre el pecado de los ángeles, dándose cuenta como Dios ve el pecado desde la perspectiva divina. Es el primer pecado. Y que pasamos al segundo pecado. El segundo pecado encontramos en el tercer capítulo de Génesis. Y es el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva. Como los ángeles, Adán y Eva pueden criados en la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva tuvieron que pasar una prueba, como nosotros. Nuestra vida es un test, es una prueba. ¿Cuál fue la prueba de Adán y Eva? La prueba fue de no comer del fruto en medio del jardín. Si no, castigo, la muerte. Entonces Eva se acercó al árbol en medio del jardín. Y cerca de Eva estaba la serpiente. Muy interesante, Eva y Adán podían comer de cualquier fruto, menos un árbol. Porque Eva estaba cerca de este árbol, estaba cerca de la ocasión del pecado. Eva estaba cerca del fuego. Eva estaba caminando sobre hielo muy fino. Eva estaba en ocasión del pecado. Podemos decir nosotros, somos a veces como Eva. A veces nosotros jugamos con el fuego. A veces nos ponemos en ocasión del pecado. A veces tratamos de vivir olvidándonos de Dios. Y Eva, estando cerca del árbol, la serpiente empieza a platicar con Eva, diciendo, ¿por qué no comer de este fruto? Y Eva entró en diálogo con la serpiente. Nosotros tal vez entramos en el diálogo con el enemigo también. Cuando tenemos pensamientos negativos, malos, que dan vuelta en la cabeza, nosotros no los rechazamos inmediatamente. Más bien, dejamos que esos pensamientos vayan corriendo. En lugar de apretar delete, ponemos replay. Nosotros apretamos eject, sino ponemos replay y permitimos que los malos pensamientos dan vuelta, como Eva. Luego Eva habla con el diablo y el diablo la engaña. Eva con sus ojos se levanta para ver el fruto prohibido con sus ojos. Otra interpretación. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos empezado el pecado con los ojos? Los ojos que son la ventana del alma. ¿Cuántos pecados hoy día empiezan con los ojos, mirando un programa por televisión que sabemos está mal? Vamos a la película, vemos algo indecente, más aún usamos el internet y miramos por el internet imágenes. Imágenes pornográficas es muy común hoy día. La pornografía, es la adicción más grande en el país. Y esto es que es usar los ojos. Mejor dicho, es abusar los ojos. Por eso el pecado de Adán y Eva es nuestro pecado. Ella dice que sí y agarra el fruto, lo saca, se lo come, se lo pasa a Adán, y eso se llama, ¿cómo se llama eso? El pecado original. Es el pecado original. Ahorita traten de ver el efecto del pecado original. Es un tsunami. ¿Saben qué es un tsunami? Tsunami moral. Lo que pasó con Adán y Eva deja huellas hasta el fin del mundo. Repercute. Deja huellas hasta el fin del universo. Vamos a ver cómo el mundo cambió con el pecado de Adán y Eva. Empezamos con el mundo natural. El mundo natural. Terremotos. Pecado original. Huracanes. El pecado original. Nieves y tempestades. El pecado original. Maremotos. El pecado original. Y el tiempo muy caluroso. Pecado original. Y el tiempo demasiado frío. El pecado original. Eso es en el ambiente, el clima. Problemas de desastres físicos y naturales, todo debido al pecado de Adán y Eva. En el mundo animal, animales que se ponen rebeldes contra las personas humanas, debido al pecado original. Tomamos a nuestra persona, en la mujer. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Saben el dolor que vino debido al pecado original? Que la mujer que es mamá tiene que dar a luz sus hijos en dolor. ¿Es cierto, mamás? ¿O es solamente una imaginación, no? Debido al pecado original, dolor en el parto. Dar a luz hijos con dolor debido al pecado original. La Santísima Virgen María no, porque María no tuvo pecado original. Pero ustedes que tienen pecado original, mucho dolor en el parto. Debido a lo que pasó con Adán y Eva. Con el hombre, diferente. ¿Cuál fue el castigo para el hombre? No dar a luz hijos con dolor, aunque la ciencia quiere cambiar esto hoy día. Pero no es esto. Es ganar el pan con... Ganar el pan con el sudor de la frente. Es decir, tabaco fuerte, duro, que cansa. Y a veces no alcanza nada para pagar, debido al pecado original. Recuerdo una vez había un hombre en la fábrica y su jefe dijo, ven aquí, tú estás despedido. Le dijo, ¿por qué? Yo no hice nada. Por eso estás despedido. Okay. ¿Ves? Una mujer estaba a punto para dar a luz su primer bebé y su esposo era más nervioso que ella. Y él estaba llevándola al hospital rápidamente, llegó al hospital, se la llevó al salón de espera y finalmente ella estaba ya por 3 horas y después de 3 horas finalmente nació el bebé. El hombre estaba caminando, sudando, con tanto miedo. Y se abrió la puerta, la enfermera dijo, Señor, buena noticia, ya tiene un bebé. Él dijo, ¿cuál es? Niño, niño. Es una niña. Él dijo, gracias a Dios que ella no tiene que pasar de lo que yo pasé. Oh. Ese tiene que tener compasión del hombre también, ¿no? ¿Cuáles son los otros efectos del pecado original? Otro es nuestro intelecto está parcialmente dañado. Nuestro intelecto está parcialmente dañado. Oscurecimiento del intelecto. Que queremos estudiar, queremos aprender inglés, y vamos con nuestro hijo a la tienda, y abrimos la boca, y nuestro hijo dice, mami, por favor, cállate. Parece que estás hablando japonés más que en inglés, ¿no? Entonces, el intelecto oscurecido, y la voluntad débil. Jesús dice, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. San Pablo dice, el bien que yo quiero hacer, yo termino siendo el contrario. Todos sentimos en nosotros esta lucha interior. El bien que queremos hacer, terminamos haciendo el contrario. Ejemplo clásico. Yo estoy engordando y tengo que hacer dieta. Muy bien, voy a perder 3 kilos. Por la mañana mi amiga dice, es mi cumpleaños hoy, por favor, ven a mi cumpleaños. Y ya la dieta se pierde, ¿no? Toda la buena voluntad se fue por la ventana, ¿no? Ese debido al pecado original. Somos débiles. Sabemos el bien que debemos hacer, pero hacemos el contrario. San Pablo lo dice claramente, el bien que quiero hacer, hago el contrario. ¿Qué más? Otro efecto del pecado original es el desorden en nuestra vida emocional. Desórdenes emocionales. Demasiado miedo, corajes, inseguridades, depresiones. Escuché que 20% de los que viven en este país toman medicamentos por la depresión. Problemas psicológicos, problemas emocionales. Todo debido al pecado de Adán y Eva. ¿Otro efecto del pecado original? Enfermedades. Nosotros, la salud. Mientras uno va avanzando en edad, la salud va declinando, ¿no? Debido al pecado original. Y, por último, debido al pecado original, la muerte. Nosotros un día tenemos que morir debido al pecado de Adán y Eva. Todo eso, hermanos, debido a un pecado. Un pecado nos trajo tantas consecuencias así. Pero buena noticia, San Agustín y San Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y San Agustín dice que Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Es muy importante entender esto. Si no, caemos un poco en depresión. Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. El ejemplo mejor en el mundo, Adán y Eva pecaron. El pecado original. Debido a esto, Dios Padre nos mandó Jesús para salvarnos. Amén. Entonces, si no fuera por el pecado de Adán y Eva, Dios Padre no habría mandado a Jesús para nacer, vivir, morir, resucitar, darnos la iglesia, darnos su mamá María, darnos los sacramentos, darnos la vida eterna. Por eso el pecado de Adán y Eva fue un desastre, pero Dios sacó mayor bien. Lo que vamos a cantar, Salve de Gloria, feliz culpa, feliz culpa, feliz culpa de Adán y Eva que nos trajo a Jesús el Salvador. Porque cantamos Salve de Gloria cada año. Muy bien, ese sería el segundo pecado. Ok, presten atención al tercer pecado. Esta es la dinámica de esta semana, se llama el triple pecado. Pecado de los ángeles, pecado de Adán y Eva. Y el tercer pecado es lo siguiente. Había un hombre, puede ser mujer, que en su vida hizo un pecado mortal. Y de repente murió. Y debido a eso fue al infierno. Pueden meditar, ok, un hombre, un pecado mortal, Dios dijo, basta, murió el infierno. Que traten de pensar ustedes, un día, tú estabas en la carretera, había mucho tráfico, y casi tú chocaste, y tú sabes, si tú hubieras chocado, seguramente la muerte. Y puede ser que tú no estabas en la gracia de Dios. ¿Dónde estarías ahorita? Hay que dar gracias a Dios que estamos aquí ahorita. Que dar gracias a Dios. ¿Cuál es su reacción de ese pensamiento? Qué bueno es Dios. Qué misericordioso es Dios. Qué paciente es Dios. Qué amoroso es Dios. Señor, te doy gracias que me das vida. Pero Señor, ahorita yo voy a cambiar. Es una meditación muy humilde para mí, es una joya. Yo estaba siguiendo su reacción de esa meditación, ustedes estaban en shock ustedes, ¿no? Y con razón, estaban en shock. Asombrados ustedes. Pero Dios no está obligado de darnos muchas chances. No está. Los ángeles tuvieron una chance, Adán y Eva tuvieron una chance, y tal vez nosotros ya tuvimos mil oportunidades. Pero puede ser que esa sería la última vez. Bien, como Santo Ignacio, las meditaciones son fuertes, pero uno las hace, se convierte. Eso tiene que motivarnos de dejar el pecado. Dejar el pecado. Que por último, si ustedes pueden, en su cuaderno, poner San Juan Pablo II y los cinco efectos del pecado. Le voy a dar un poco de teología de Juan Pablo II. Que San Papa Juan Pablo II y los cinco efectos del pecado. Si alguien aquí le gusta leer los documentos de la iglesia, está sacado de la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia. Sería bueno anotarlo. Reconciliación y penitencia. De diciembre 1984. Okay. Se lo repito. Juan Pablo II, reconciliación y penitencia. Diciembre 1984. Es uno de los documentos, para mí, mejor escrito por Juan Pablo II. Que es una catequesis sobre el pecado, una catequesis sobre la confesión. Y yo saqué un número por ustedes en ese documento donde el Papa explica cinco de los efectos del pecado. Se lo voy a decir y explicar cada uno rápidamente. Sería bueno anotarlo. Los cinco efectos del pecado. Uno, el efecto teológico. Número dos, el efecto personal. Número tres, el efecto social. Número cuatro, el efecto eclesial. Y número cinco, el efecto cósmico. Se lo repito. El efecto teológico, el efecto personal, el efecto social, el efecto eclesial y por último el efecto cósmico. Ese es Juan Pablo II, un poco de teología esta noche. Que tomamos cada uno y se lo explico en 2-3 minutos cada uno. Para, estoy dándoles un poco de catecismo sobre esa realidad del pecado. De la parte mayor de la iglesia, de los documentos del Santo Padre. No hay nada más alto que eso, menos la Biblia misma. Okay, el efecto teológico. Pongan esto. El pecado principalmente es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Donde nosotros estamos lastimando, hiriendo a Dios. Eso es lo más difícil para entender porque Dios es invisible. Es lo más abstracto, pero lo más real. Porque al pecar tú no ves Dios ofendido, porque Dios es invisible, ¿no? Entonces, en forma teológica es difícil. Yo pensé que hay pocos aquí cuando pecan, yo ofendí a Dios inmediatamente. Si ve, cuando tú gritaste a tu esposo, viste el dolor en su cara, pero Dios estaba ofendido. Dios estaba ofendido. Ok, le voy a dar una imagen muy gráfica para entender el efecto teológico. Quando io ero niño, io ricevi il catecismo famoso in questo paese che si chiama The Baltimore Catechism. Che era un catecismo muy bueno. Uno de los catecismos mejores en forma local en el mundo. El catecismo de Baltimore. Baltimore es una ciudad en Maryland, okay? Cerca de Washington, D.C. Donde los obispos hace varios años habían puesto un catecismo muy bueno. Y me acuerdo, tenía 8 o 9 años, y había un retrato de un joven de 14 o 15 años con un martillo y un clavo, y él estaba clavando Jesús en la cruz. Y se veía la sangre que estaba saliendo de la mano de Jesús. Y atrás en su camisa decía sin. Sin es inglés, por, en español, sin es pecado. Se dice que una foto vale más que mil palabras. Yo había visto esto hace casi 50 años y nunca me olvidé. Este retrato. Un joven con un martillo, clavo, extendiendo a Jesús en su mano y pegando el clavo en la mano de Jesús. Ese es el efecto teológico. Que el pecado lastima, daña mi relación con Jesús. Que el efecto personal. El pecado daña a nosotros mismos. Se lo repito, el pecado daña a nosotros mismos. Juan Pablo II dice que el pecado mortal es suicidio moral. Okay? El pecado mortal, ¿sabe qué es suicidio? Es matar a la gracia de Dios en mí mismo. Un ejemplo. Cuando yo era niño, una de mis fallas mayores fue que me gustaba tirar piedras. ¿Okay? Jugaba mucho béisbol antes. ¿Okay? A mi pasión era jugar béisbol. ¿Okay? Y yo tiraba piedras. Y una vez lancé una piedra a uno de mis amigos y mi amigo se movió y la piedra había quebrantado una de nuestras ventanas. Y mi papá supo, mi papá no estaba contento para nada. Yo digo, Eduardito, no vas a tirar más piedras. Te prohíbo de tirar piedras. Y un día caminé donde estaba un bosque, más o menos 100 metros de nuestra casa, un bosque, y miré abajo y estaba viendo joyas resplandecientes frente a mis pies. Y parece que las joyas tuvieron voces. Las joyas eran piedras. Y escuché una voz que dijo, levanta. Levántame, lánzame. Escuché otra voz. Cuarto mandamiento, obedece a tu papá. Otra voz. No, mamá está en la casa pelando papas. Nadie va a saber, ¿no? Cuarto mandamiento. Y fue este juego donde tiene la soga, ¿no? Tug of war en inglés. Donde sentí tirarla o no tirarla. Y quien ganó fue el chamuco. Me agaché y levanté la piedra y ¡zum! Se fue como un cohete. Pegó el árbol y rebotó y me pegó en la cabeza. ¡Oh! Regresé a la casa llorando. Mi mamá dijo, Eduardito, ¿qué pasó? Y he dicho, una piedra me pegó en la cabeza. Y digo, ¿cómo pasó? Se me fue de la mano. Así, el pecado daña a nosotros mismos, como la piedra. El pecado causa en nosotros tristeza. Nos quita la paz. Nos quita la alegría. Nos sofoca. Causa confusión interior. Causa en nosotros inseguridad. Causa en nosotros enojos. Corajes, un malestar. Y el pecado que, si no nos arrepentimos, lleva al vicio. Y el vicio podría llevarnos fuera de la iglesia. Y luego el vicio podría llevarnos a perder a Dios por toda la eternidad. Por eso no hay nada bueno en el pecado. El diablo presenta el pecado como algo bueno. Hazlo. Diviértete. Lo mereces. Hay que gozar la vida. Comamos, bebamos, mañana moriremos. O como dicen los gabachos, it's Miller time. It's Miller time. Okay? Hay que gozarse de la vida, ¿no? Como el diablo muchas veces. Como dice San Pablo, aparente como un ángel de la luz, ¿no? Para engañarnos. Ese es el pecado personal. El pecado personal daña a nosotros mismos. El pecado social, el pecado que hace daña las relaciones interpersonales. Y el pecado daña a los demás. Podría darle 1,000 ejemplos. Que tú tienes que 3 hijos. Y uno de los niños pega al otro. Okay? Y aquel que está pegado pega al tercero. Luego viene mamá para tratar de calmar la pelea. Y todo el mundo está discutiendo. Justo en ese momento regresa papá del tabaco, ve la mamá gritando a los 3 niños, esposo grita a la mamá, ¿no? Y todos están gritándose, ¿no? Empezó con un niño pegando al otro. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiene más que un hijo? ¿Cuánto viene de familia más que 2? ¿Más que 3? ¿Más que 4? ¿Más que 5? ¿Más que 6? ¿Más que 7? ¿Más que 8? ¿9? Nosotros somos 9. ¿Eh? Entonces, un niño falla, es como el efecto dominó. El efecto dominó. Jugan con los dominos. O, por ejemplo, una hija, que tu hijo embaraza a la novia. Y tú no tienes valor, él viene a la casa con la novia. Y tiene 3 hijos menores. Entonces, tu hijo está en la casa con la novia embarazada, y 3 hijos menores de 15, 13, 11 años. ¿Ven el efecto social? El hecho que él falló y los padres no tuvieron el valor para decirle que tiene que salir de la casa, este joven está dañando toda la familia. ¿Oyeron? Yo podría darle 1,000 ejemplos. O están en una fiesta. Fiesta por la Navidad. Dos cuñados. Le gusta tomar. Uno está tomando, 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 tomando. Y el otro está tomando, tomando, tomando. Y ya son, se dicen en mexicano, crudos, dos cruditos, ¿no? Cruditos, crudones, ¿no? Que son realmente crudos, ¿no? Y uno insulta al otro, y él responde insultando, y los dos a los golpes. Y termina destrozando las dos familias. Es muy común. Muy común. Y dos familias que no se van a hablar por 10 años porque los dos borrachos agarraron a los golpes, ¿no? Se llama el efecto social. Y ustedes podrían darme mil ejemplos, un ejemplo más. Tu hijo de 20 años dice, mami, papi, yo soy gay, yo soy gay. Destruye toda la familia. Y tú rompes en lágrimas cada vez que tiene la fiesta, él quiere invitar a su compañero. Toda la familia está en confusión debido a la falta de este hijo. Ustedes podrían tomar mil ejemplos. Yo pienso que el efecto social es lo más fácil para entender. Más fácil para entender. Ok, el efecto eclesial. ¿Alguien sabe lo que significa el efecto eclesial? Significa el efecto que deja en la iglesia. El pecado daña a la iglesia. Juan 23, San Juan 23 dice que la iglesia es mater y magistra. La iglesia es madre y maestra. Que le voy a dar dos o tres ejemplos que ustedes van a entender inmediatamente. En el siglo XVI, oyeron el nombre de el rey Enrique VIII, Henry VIII. El rey Enrique VIII era rey de uno de los países más fuertes del mundo. Un país católico. ¿Sabe lo que hizo? Se cansó de su mujer. Y luego la dejó, agarró a Ana Bolena y más mujeres. ¿Y qué pasó con la iglesia de Inglaterra? Destruida. Mis antepasados vienen de Inglaterra, de parte de mi papá. Uno de los países más católicos del mundo, la fe católica, casi completamente destruida. Por la lujuria, digo la lujuria, el sexo, la lujuria de un hombre. El efecto eclesial. Otro ejemplo, ¿conocen Martín Lutero? No Martin Lutero King, but Martin Lutero. Él era un padre de San Agustín, que vivía en Alemania. ¿Qué hizo? La reforma protestante. Y Alemania, la mitad de Alemania, protestante. Debido a un hombre. Entonces, el pecado dentro de la iglesia, daña la iglesia, y lamentablemente los últimos 14 años tuvimos escándalos en la iglesia. Y personas débiles, debido a los escándalos, están dejando la iglesia. Eso se llama el efecto eclesial. O podría ser católicos, ustedes que no van a misa, están dañando la iglesia también por sus hijos, ¿no? Papás desobligados que no van a misa están también dañando la iglesia. Eso se llama el efecto eclesial. Y llegamos, por último, al efecto cósmico. El efecto cósmico significa el pecado daña el universo. El pecado daña la naturaleza. No sé si algunos habían leído la encíclica Laudato Si de Papa Francisco. Laudato Si, ¿qué es la encíclica Laudato Si? Encíclica donde el Papa dice: Dios había creado el universo, la naturaleza, no hay que destruirla, hay que conservarla. Es la esencia de esa encíclica de Papa Francisco. ¿Qué digo en Chiapas, México? ¿Lo mismo? ¿Qué digo en Chiapas? No tiene que destruir la naturaleza. Tiene que conservar la naturaleza, viene de Dios. Ese es el efecto cósmico. Y si no tienen ese ejemplo, conocen Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pasó en Hiroshima y Nagasaki? Cayó la bomba atómica. ¿Y qué pasó? La destrucción de la naturaleza. Hay personas que tienen problemas cromosomáticos, genéticos, hoy, después de 70 años, debido a la bomba que cayó hace 70 años en Japón. Ese sería el efecto cósmico. Por eso la Virgen de Fátima dijo que la guerra viene debido al pecado. Por eso espero que esto le va a servir para tener una visión más amplia del pecado. El efecto teológico. El pecado daña a Dios, nuestra relación con Dios. El efecto personal. El pecado daña a nosotros mismos. El efecto social. El pecado daña, ¿qué? Las relaciones entre nosotros. Luego, el pecado eclesial. Me acuerdo hace como 12 años, este padre cubano de Florida, padre Alberto, ¿cómo se llama? Cutier. Tanto daño a la comunidad hispana, ¿no? Un hombre muy famoso, hablaba por radio, hablaba por televisión, un hombre muy, muy inteligente, y luego de repente se va con una mujer. Y cambia de religión, y ahorita es un pastor de la iglesia episcopaliana. ¿Ven? El daño que había hecho a tantas personas, este se llama el efecto eclesial. El efecto cósmico, que es el pecado daña el universo. Pero hermanos, son meditaciones serias. Pero dentro del pecado siempre existe la misericordia de Dios. Amén. Dentro del pecado existe la misericordia de Dios. Que significa el pecador peor en el mundo podría ser el santo más grande en el mundo si tiene confianza en Dios. Como dice Santa Faustina, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Pues hermanos, esta va a ser una semana muy buena. Dios tiene por ustedes bendiciones enormes. Yo estoy rezando por ustedes. Estoy rezando por ustedes para que sean las 10 semanas mejores en toda tu vida. Amén. Entonces, lo que quiero ahorita es, normalmente tenemos compartimentos, pero dado que somos 400, 500 personas, no hay suficiente espacio y manera para hacerlo. Por eso yo tengo una opción. Mi opción es lo que se llama una plenaria. Plenaria significa frente a todos, somos hermanos en Cristo. Si algunas personas, 5 o 6 personas podrían venir y por 2 minutos podría expresar una meditación que te había tocado. ¿Cuál fue tu encuentro con Dios? ¿Cuál fue tu experiencia con Dios? Y eso sirve para motivar a todos los demás. Entonces, debido a la situación actual, voy a invitar si alguien de buena voluntad podría venir y compartir como 5 o 6 personas podría hacerlo. Y luego vamos a terminar dándoles la bendición final. Alguien que tiene valor y puede acercarse. Y estamos en buena compañía aquí. No tengan miedo, no hay pitbulls humanos para morder, ¿no? Muy bien, aquí vamos a escuchar atentamente y pedir. Hay 5 personas que podrían compartir y eso va a ser una manera muy hermosa para enriquecer a los demás. Se puede decir su nombre, decir cuál de las meditaciones le gustó, le tocó y hablar más o menos 2 minutos, ¿ok?
Me llamo Romy.